Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Irratia. Yo supongo que igual algunos de nuestros oyentes habrán leído, y supongo que con mucho interés, porque desde luego merece la pena, un artículo publicado pues estos días sobre el mercado inmobiliario. Concretamente, un artículo publicado por Gonzalo Bernardos, que está con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal, Egunon?
Buenos días.
Bueno, Gonzalo es economista y es director del Máster Inmobiliario en la Universidad de Barcelona. Y te hacías una pregunta, Gonzalo, que, a ver, yo creo que durante este año yo te la he oído responder ya en bastantes ocasiones, lo que pasa es que aquí das todas las claves, ¿no? Porque muchas veces aquí periodísticamente nos gusta poner titulares y hablamos de la burbuja inmobiliaria porque de repente suben los precios. Bueno, todo esto hay que ponerle sordina porque esto igual no se corresponde con la realidad, ¿no?
No, mira, el burbuja inmobiliaria se produce cuando tienen lugar dos cosas. La primera, suben mucho los precios y luego bajan mucho. Si no existe esa tal bajada de precios, coger y decir que hay burbuja cuando realmente lo único que tienes es una de las dos fases de que se compone es incorrecto. Y lo que verdaderamente hay es un boom inmobiliario. Y en ese momento lo que tenemos es un boom inmobiliario en concreto derivado principalmente no de una elevadísima demanda, como sucedía entre 2005 y 2007, sino principalmente de una escasísima oferta.
Sí, porque ahí está el verdadero problema y el actual incremento del precio viene precisamente de ahí, ¿no? De que hay una oferta escasa en todos los lugares prácticamente.
Sí, esta es una parte importante, pero hay otra también fundamental. El gobierno, principalmente por Yolanda Díaz, ha generado unas políticas populistas de vivienda y esas políticas populistas han ido en contra de los propietarios. Los propietarios han cogido y han reducido la oferta de vivienda de alquiler. Y a partir de 2024 te encuentras con que el precio del alquiler en prácticamente todas las capitales de provincia de España es superior a por la misma vivienda comprarla y pagar la cuota hipotecaria. Entonces, claro, hay un traslado de mercado de alquiler al mercado de la vivienda bárbaro y eso genera una gran subida de precios. ¿Cómo Yolanda Díaz consigue, estando en el Ministerio de Trabajo, intervenir en el mercado de la vivienda? Simplemente con una medida. La medida propugnada por ella es que no se puede desahuciar al vulnerable. Esto empieza en 2020, nadie se opone porque estábamos ante una situación excepcional, pero continúa y también la tendremos en 2026. Muchas personas que me estén oyendo dirán, hombre, oye, qué poco social eres, Gonzalo. No, cuidado, es que un vulnerable es alguien que cobra 1.612 euros si no tiene hijos. Si tiene hijos, el importe sube de la vulnerabilidad. Pero incluso puede ser vulnerable cobrando 2.000 euros. Si tú le dedicas el 30% de tus ingresos al pago de la cuota hipotecaria, al pago del importe del alquiler, pero también a los suministros de agua, gas y electricidad, ya eres vulnerable. Entonces nos encontramos que hay muchísimas personas que son vulnerables y que si de hoy a mañana dejan de pagar la vivienda, me va a costar muchísimo que se vayan de ella. Y por esa vivienda yo no consigo ingresos, sino lo único que logro es gastos. Entonces, ya lo tienes formado, Coldo. Pánico de los propietarios, reducción de la oferta, alquileres prácticamente al cielo, traspaso de la demanda a la compra y en la compra tres cuartos de lo mismo. Precios de venta como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá.
Sí, pero lo que pasa que, claro, la tendencia es esa, ¿no? Porque una vez que los alquileres ya se han disparado, pues al final uno echa cuentas y dice, pues casi me da lo mismo, ¿no? Bueno, no es que me da lo mismo, es que prefiero invertir en la compra. O sea, que volvemos a las andadas, quiero decir, a lo que teníamos antes.
Mira, con una diferencia. En primer lugar, es que te encuentras que en 2007 había comprado todo el mundo vivienda, incluso los que no debían haber comprado, porque te encontrabas que el banco hacía un traje a medida a las personas que se acercaban y pedían una hipoteca. Ese traje a medida significaba, por ejemplo, que ahora pagas muy poco y luego ya pagarás más porque te hago una hipoteca con cuotas crecientes. A personas recién llegadas que no tenían trabajo estable, les daba hipotecas por el 100%. Entonces, en la burbuja de hace 20 años, lo que observamos es que se genera porque el banco hace las cosas mal. En cambio, en la actualidad, los bancos no están haciendo barbaridades. Aquí, básicamente, es que te encuentras que hay 350.000 personas que seguramente quisieran comprar una vivienda nueva y, como mucho, que yo creo que al final no llegaremos a ello, 170.000 nuevas viviendas. Entonces, hay un desequilibrio bárbaro. Este desequilibrio se va al mercado de vivienda usada y también hace subir el precio de la vivienda usada. Y sobre todo, fíjate estos datos, Coldo, que a mí me parece que son esenciales para explicar que mientras en 2007 no había demanda de reserva, ahora hay muy elevada. En España, entre 16 y 29 años, el 59% había comprado una vivienda en 2027. En 2024, solo el 27%. Entre 30 y 44, la habían comprado el 75%. Ahora solo el 57%. Entonces, esto significa que con malas condiciones financieras, tipos de interés altos, por ejemplo, 4,5, tienes 1 millón de hogares de demanda reserva. Es muy difícil que se produzca una crisis inmobiliaria. Tendría que caer mucho la economía española, subir muchísimo los intereses y, a la vez, coger y cortar el crédito a los bancos sin ninguna razón aparente, porque para eso deberían estar muy mal, y no se intuye que estén mal.
No, parece que todo lo contrario, en teoría, ¿no? Parece. De todas formas, Gonzalo, estaba yo pensando, claro, a ver, se han tomado algunas medidas como, por ejemplo, aquí en Euskadi también, declarar zonas tensionadas, algunos lugares, pues para poner incluso topes en el precio de la vivienda, para evitar, por ejemplo, la proliferación de pisos turísticos o que grandes fondos de inversión vengan a comprar vivienda y no la destinen precisamente al uso de residencial. Estas medidas, Gonzalo, ¿qué te parecen? ¿Vienen a contribuir a sujetar realmente o son parches? Estamos hablando de poner tiritas.
No, son equivocaciones, Coldo, porque, mira, en España tuvimos un control de alquileres entre 1920 y 1985. ¿Y qué hizo? Eliminar el mercado de alquiler. Prácticamente nadie podía vivir de alquiler porque los propietarios no ofrecían viviendas de alquiler. Y no las ofrecían porque Franco hizo populismo inmobiliario, y al hacer populismo inmobiliario se significaba que, en primer lugar, tú cuando querías vender la vivienda que estaba ocupada por un inquilino, la debías vender a ese inquilino, tenía prioridad, con una rebaja sustancial, a veces a la mitad de precio. En segundo lugar, los inquilinos tenían dos subrogaciones, además de un contrato indefinido. Por lo tanto, oye, olvídate de la posesión real de esa vivienda. Entonces la gente reaccionó cogiendo y no poniendo viviendas en alquiler y vendiéndolas si les parecía que no la podían rescatar la posesión hasta de aquí en muchísimo tiempo. Esto los gobernantes de España y los gobernantes del País Vasco lo saben. Entonces lo que han hecho es decidir que, mira, vamos a decir a la población que hacemos algo, pero te cuento lo que está sucediendo en Barcelona. En Barcelona el problema no es pagar un precio del alquiler, sino el problema es encontrar una vivienda de alquiler, incluso una habitación. Las universidades estamos perdiendo alumnos porque no encuentran lugar donde residir durante un tiempo. Y si vas a los parques de la ciudad de Barcelona, ya empezamos a ver chabolas, tiendas de campaña y cualquier cosa que lo resguarde. Ayer, por ejemplo, volviendo de Valencia, paso por un parque que está muy cerca de la estación de Sants y estaba lleno de tiendas de campaña. Este es el resultado, Coldo, pero es un resultado que ya sabemos y que fracasa. Pero la idea es decirle a la población que va a conseguir una vivienda de alquiler por un precio que es el que él desea. Las agencias inmobiliarias en Cataluña no ponen las viviendas de alquiler convencional en el mercado, es decir, en los portales. ¿Por qué? Porque tienen una lista larguísima de interesados. Y tienen interesados que están dispuestos a tres cosas. A pagarle al agente inmobiliario, aunque la ley dice que no le tienen que pagar. a ofrecer un precio superior al del control de precios. Y finalmente, a coger y pagar al propietario para que tenga confianza por adelantado 6.000 euros, 4.000, 3.000, según la persona y la vivienda. Entonces, ¿esto es una novedad? No, lo saben perfectamente. Hay 25.000 artículos sobre estos históricos. No obstante, el político cree que cuando hay un problema le tiene que encontrar una solución o, si no es capaz, hacerle ver a la gente que hace algo. En este caso, lo que va a hacer en el País Vasco es empeorar el tema.
Bueno, pues aunque tenemos un minuto, Gonzalo, pero ¿cuál es la solución? ¿Por dónde tendría que ser el camino? ¿Cuál debería ser el camino?
Mira, las soluciones en un minuto son largas, por lo tanto te voy a cortar mucho. La solución es un cambio radical de la intervención en la promoción de viviendas de la administración. Por ejemplo, no puede ser que licencias tarden 2 años en algunos lugares, que pasar un solar de agrícola residencial tarde más de 1 año. Y la siguiente solución es indiscutiblemente ofrecer incentivos a los propietarios para que ofrezcan más viviendas de alquiler. Convertir el alquiler en un bono del tesoro con más rentabilidad y al cabo de 15 años a esos propietarios pagarles la mitad de la reforma del piso.
Bueno, pues me temo yo que no tienen en la lista ninguno de los gobiernos, tienen en la lista lo que acabas de mencionar, ¿eh? Me da la sensación.
No, porque es muy sencillo, porque dicen que esto es beneficiar al propietario en lugar de beneficiar a los inquilinos y eso les cuesta votos, pero no es verdad, porque cuanto mayor sea la oferta, menor será el precio del alquiler. Cuando tú fastidias al propietario, el precio del alquiler se te va al cielo. Y el año pasado, en las 52 capitales de provincia, alcanzó máximos históricos. Lo nunca visto, porque además fueron en la mayoría superiores al coste de una vivienda en términos de cuota hipotecaria.
Bueno, pues Gonzalo Bernardos, vamos a contar contigo más veces porque tenemos que analizar esto. Es uno de los temas fundamentales. En nuestra lista de preocupación aquí en Euskadi, en todas las encuestas aparece como primer problema, y me imagino que en todos los lugares igual, el problema de la vivienda. Así que hablaremos. Gonzalo Bernardos, que tengas un buen día. Es que ricasco, gracias.
Igualmente.
Venga, hasta luego.